Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche.
Verá, señorita medium, yo he perdido a mi marido en un accidente hace 3 meses y claro, hubo muchas cosas pues que me he quedado sin decírselas. Necesitaría contactar con él.
Muy bien, deme las manos y concéntrese.
¿Quién me convoca desde el más allá? ¿Quién perturba mi descanso?
¿Paco? ¿Paco, eres tú? ¡Soy la Marijose!
¡Oh, sí, soy yo! ¡Hola, hola, mi esposa!
¡Paco! Que tenía que decirte, ¿cuántas veces te dije que te pusieras el cinturón, ¿eh? Y que no te hiciera ver el machito conduciendo, imbécil, pero tú no, tú con el bracito en la ventanilla, como si fueras un carnero. Onda que no te dije veces, haz testamento, Paco, haz testamento, que nunca se sabe lo que puede pasar, y tú ni caso, y yo llevo de abogado desde que la palmaste, inútil, que eres un inútil. Onda, hijo, que hasta morir te lo has tenido que hacer como el culo. ¡Ah! Y que sepas que llevo 2 años liada con el vecino, tontoraba. Anda, descansa en paz, hijo, que a mí me has dejado en la gloria. Doña Medium, ¿no usted? No sabe usted lo a gusto que me he quedado. Estoy pensando que la semana que viene vuelvo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM, como todos los lunes a las 10 de la noche. Y bueno, esta noche acompañado de Iván Antesana y Adrián Núñez. Y bueno, esperamos que el resto del equipo también venga pronto. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta noche especial?
Bueno, sí, yo espero que este programa le llegue al alma a todos los oyentes, ¿no? Aunque probablemente algunos se queden decepcionados, ¿no? por la naturaleza de estos fenómenos que vamos a comentar, ¿no?
Sí, hola, sí, aunque no todos somos no desalmados, ¿eh? Pero algunos desalmados hacen un negocio con alguna de estas cositas, ¿no?
Y queremos agradecer a la audiencia también que está conectando a través del chat. Ya vamos a leer sus mensajes más adelante también, con sus opiniones y aportes acerca de este tema, que es un tema interesante, pero ya vamos a entrar de fondo. Vamos ahora rápidamente, para ganar tiempo, con nuestro primer bloque, que es un bloque conocido y reclamado aquí en Paranormales de la Noche.
En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
Bien, ustedes saben pues que han habido muchos accidentes entre que cacho protagonistas, los chicos de Esto es Guerra, ¿no? Entonces, a raíz de estos accidentes se habla, se dice, se comenta que podría ser brujería.
El señor Matías Brillo había dicho en una de sus redes sociales que sí está creyendo en la posibilidad de brujería.
Parecen gozar de felicidad imbatible. Los bellos rostros y cuerpos bien formados de los integrantes de Esto es Guerra son de los más aclamados en todo el Perú, pero...
Acá veo que hay bastante trabajo, hay bastante estrés, y efectivamente hay esto no es una buena señal, Es una señal que se interpreta como efectivamente es los enemigos ocultos o el arcano del demonio, ¿no? El jerarca. Entonces no es bueno.
Un extraño y siniestro manto de maldad los cubre, poniendo en riesgo su integridad.
Ahora sí creo en la brujería. Besos a Nati. Casi todos los chicos accidentados en tan poco tiempo.
El mensaje también es compartido por muchos. En apenas 2 meses las figuras de Esto es Guerra han sufrido accidentes. El más reciente, el que provocó Natalie Vértiz en la vía expresa.
Han estado dos carros en el medio de la nada y cuando he querido frenar ya no he podido frenar.
¿Sabes por qué? Porque Dios no lo quiera, puede haber un acontecimiento peor con algunas consecuencias totalmente desagradables, por decirlo menos, ¿no? Esta carta es muy negativa. Dios quiera que nada de esto ocurra, pero por eso hay que buscar una limpieza, ¿no? Hay que desactivar esto que está pasando.
Y por si fuera poco, Angie Arizaga padeció una seria lesión que la alejó de Esto es Guerra. Dados los fatídicos acontecimientos, la maldad ronda en Esto es Guerra. Alguien, o como dice Toledo, alguienes quieren ver en desgracia a los jóvenes y señoritas. Algún Gargamel se quiere apoderar de estos suspiritos.
Es más, habría que buscar solución pronto a esto, muy pronto a esto, en que realmente se busque limpiar, disipar esas energías discordantes, hacerse una limpieza de aura, buscar mucho en el mundo interior y cambiar. Hacer todo eso, ¿sabes por qué? Porque Dios no lo quiera, puede haber un acontecimiento peor.
Bien, escuchamos la noticia curiosa de la semana aquí en Paranormales de la Noche. Y bueno, ahí salió una vieja conocida nuestra querida Agatha Liz, ¿no? Que opinando que las personas o los participantes de este conocido reality han sufrido unos accidentes bastante extraños, ¿no? Han chocado con sus carros, ¿no? Han tenido algunos incidentes con la gente y que esto puede ser producto de algún daño, una maldad, no sé qué piensas, Adrián.
Sí, a mí me gustó la recomendación de hacerse una limpieza de aura, ¿no? O sea, la limpieza que hace la aura, no más tarde, ni una vez.
lo más pronto posible, sí. Iván.
Bueno, es obvio que estas cosas, una cosa llama a la otra. Estamos hablando de un programa, pues, de un medio masivo, no precisamente cultural. Y eso va a llamar a unas manifestaciones también faranduleras, como son pues estos adivinos. Es lo mismo, es una simbiosis prácticamente.
Uh-huh. Y bueno, hay esta asociación entre, que habíamos conversado antes en otros programas, de relacionar, pues, ¿no? La superstición relaciona ciertas cosas y elabora conjeturas, ¿no? Y ahí aparecen también los clarividentes, los magos, pues a buscar soluciones, ¿no? Y a vender estas soluciones extrañas, ¿no? De baños de florecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que es bastante común, ¿no?
Tapar el hueco.
Exactamente, eso es lo que se busca, ¿no? Vamos ya con este bloque en el cual vamos a tocar el tema de fondo aquí en Paranormales de la Noche.
Aquí nos preocupamos por los temas importantes. Esto es Temas Paranormales.
El alma ha sido una preocupación desde siempre. Por eso, siempre hemos escuchado de ella de alguna u otra forma. La religión nos ha dicho que el alma es lo que nos hace diferentes de los animales y que es un regalo de los dioses para poder contemplar nuestra propia existencia y las maravillas del universo. Esta dualidad nos ha maravillado desde que existimos como especie y por eso está presente en nuestro imaginario en canciones, películas y relatos fantásticos. Hay quienes dicen que el alma trasciende al cuerpo y que esta va más allá de nuestra finitud. Y sin embargo, la ciencia, en especial la neurología, nos va dando más pistas de dónde podría estar el alma. Y en muchos casos, nos mata la ilusión de trascendencia. Hoy, en Paranormales de la Noche, conversaremos sobre el alma. ¿Existe fuera de nuestro cerebro?
Nuestra mente, lo que somos. Recuerdos, emociones y experiencias se acumulan en el cerebro, fijándose en las uniones electroquímicas entre los millones de neuronas que contiene. Alma o psique, caben en el poco más de kilo y medio de tejido. el mismo que el filósofo Henry Moore describía como esa desestructurada, gelatinosa e inútil sustancia. Casi todos sus colegas pensaban como él, y no era raro. Nos encontramos en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. El alma es un principio inmortal e inmaterial que piensa, siente y rige el cuerpo. El cerebro, una glándula de aspecto desagradable y de irritante inutilidad. En este momento histórico, alguien acuña la palabra neurología. Es Thomas Willis, quien por aquel entonces y junto a un grupo de sabios va a dar comienzo a una nueva era. La era neurocéntrica en la que nos encontramos hoy. Donde el cerebro y mente son dos conceptos inseparables. Willis estudió con detalle la estructura cerebral y propuso una nueva concepción de la mente. Para él, pensamientos y emociones eran tormentas de átomos en el cerebro. De alguna manera, abrió el camino teórico que habría de llevar al descubrimiento de los neurotransmisores, cientos de años después. Si Descartes estaba equivocado, si no había espíritu y todo era materia, los males del alma habían de ser físicos. Propuso entonces que los trastornos como la depresión se podían curar con sustancias químicas. Preparados capaces de restablecer el equilibrio del fluido nervioso. Hoy forman ya parte de nuestra cultura los fármacos contra la ansiedad o la depresión, la timidez o la hiperactividad. Puede que en su forma, las teorías de Willis se parecieran más a la alquimia que a la ciencia moderna. Pero es innegable que dio los primeros pasos hacia la concepción de mente y cerebro que tenemos hoy. Inauguró hace más de 3 siglos nuestra era, la era del cerebro.
Bien, y ahí estábamos escuchando el tema introductorio y posteriormente esta nota o tomada de redes, el programa de Punset, que es un conocido divulgador científico y que tiene un libro muy bueno, ¿no? Que justo comentábamos ahora también, que se titula El alma está en el cerebro, ¿no? Que parece ser la, o digamos la hipótesis más cercana, ¿no? De dónde podría radicar esto que llamamos alma, ¿no? O lo que debiera ser el alma, ¿no? Que es un tema pues que es antiquísimo, ¿no? Es un debate que va desde la existencia misma de la conciencia, Adrián.
Claro, lo que pasa es que siempre ha sido un problema difícil, ¿no? Identificar dónde está la conciencia, dónde está la mente. Y por eso es que había una bifurcación en algún momento de la historia. Originalmente, nosotros decimos alma o espíritu. Bueno, alma es una palabra que en realidad significa aire, ¿no? Uh-huh. O sea, es la cavidad de aire que tenemos en el pecho, ¿no? Y espíritu, que es en latín, también es soplido, ¿no? Al final, relacionado el concepto de lo que somos o de nuestra vida con el aire que tenemos adentro. Uh-huh. Pero en algún momento la religión por ahí entró a tallar y parece que le dieron un concepto más mágico al asunto y hasta llegar a las almas que conocemos ahora, ¿no?
Claro, esta dualidad pues es antigua, ¿no? Y uno de los filósofos más conocidos, ¿no? Platón, por ejemplo, ¿no? Habla de esta dualidad, ¿no? De este estar encerrado en el propio cuerpo, ¿no? Y que ha trascendido también, y bueno, muchas religiones dan por sentado que obviamente existe un alma o una entidad incorpórea que trasciende pues la muerte misma, ¿no? Y en base a estas creencias religiosas también se elaboran muchas otras, ¿no? Muchas otras experiencias paranormales, ¿no? Que somos, vamos a tocar hoy varios de estos temas con nuestros invitados también. Hay varios, ¿no? Justo conversábamos en la semana, yo estaba preguntando a varios compañeros, varios amigos, si han tenido algún tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, el famoso déjà vu, ¿no? O el déjà vu, ¿no? El famoso desdoblamiento, ¿no? Hasta que muchos, incluso hay libros, hay métodos que te enseñan cómo desdoblarte, ¿no? Cómo poder trascender, cómo poder salir de tu cuerpo, ¿no?
O personas que practican los sueños lúcidos y que dicen que pueden viajar a otras partes y conversar con otras personas que también practican sueños lúcidos,
¿no? Así es, ¿no? Hay casos de famosos personajes que incluso han viajado fuera de la Tierra, ¿no? Y que han llegado a otros planetas, ¿no? También eso también es bastante conocido, ¿no? Y están también las parálisis del sueño, es una serie de temas pues que generan mucha curiosidad y bueno, eso es lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy con nuestros invitados más adelante, ¿no? Y creo que el gran problema es definir precisamente es lo que veíamos en la nota, ¿no? Es si el alma está finalmente en lo material, en la composición cerebral, o dónde está, si hay una parte puntual, o de qué estamos hablando acerca de este tema. Iván.
Bueno, es un concepto muy curioso el de alma, porque muchísimas personas están de acuerdo en que la tenemos, pero nadie la puede describir. Nadie dice exactamente qué la compone, cómo se puede medir, si se puede ver, cómo puede, absolutamente nada. O sea, es un fenómeno indefinible, pero todos están de acuerdo en que existe, ¿no? Entonces, es un tema, pues, bastante curioso al respecto.
Sí, es, en realidad, creo que más o menos todo el mundo coincide en que es algo así como la mente, ¿no? Pero la gente tiene mucho miedo a decir, solamente tenemos mente, no tenemos algo que sobreviva a nuestra existencia física, ¿no? Claro. Es como que el temor a que cuando uno desaparece, realmente desaparece. Uh-huh. La gente quiere leer una novela que nunca se acaba, ¿no? Así un bodrio, esos, ad infinitum. Pero no, pues la realidad es mucho más bonita que esa, ¿no?
Sí, el caso también es que, bueno, estaba revisando de nuevo este interesante libro de Matthew Alper, que se llama The God Part of the Brain, ¿no? La parte Dios del cerebro, que tiene una traducción al castellano, Dios está en el cerebro, pero que dedica, pues, varias páginas a discutir el tema del alma. Este autor fue uno de los primeros en proponer la idea de que las creencias espirituales están preprogramadas, ¿no? Que son biológicas y están preprogramadas en el cerebro. Pero al describir lo que es la creencia espiritual, pues la define, ¿no?, como la creencia de que, por oposición, ¿no?, de que al mundo físico y finito se opone un mundo no material e infinito, ¿no?, y que por lo tanto el alma sería una pequeña parte de esta realidad inmaterial, ¿no?, de la cual nosotros también formamos parte. Entonces tenemos dentro, ¿no?, un hálito ahí, ¿no? Entonces, y que incluso recuerdo en varias escuelas del budismo tienen una enseñanza que se llama el Powa, ¿no?, que es básicamente consiste en una especie de meditación y preparación para que en el momento de la muerte el alma pueda salir por un punto específico de la cabeza, donde dicen que por ahí sale, ¿no?, y que podemos facilitar facilitarle a nuestra alma el tránsito hacia el otro mundo y para reencarnarse, ¿no?, según el libro tibetano de los muertos, ¿no? Es toda una doctrina, ¿no? Entonces, a pesar, como decía antes, ¿no?, de que esto no está definido, nadie se pone de acuerdo en qué cosa es exactamente el alma, sin embargo, se han tejido innumerables, ¿no?, teorías al respecto sobre cómo opera, ¿no?, y qué nos pasa. Y eso es lo que vamos a ir abordando más adelante, porque no solamente se trata de el alma, ¿no?, que es diferente de los sentimientos, según, o sea, todo el mundo está de acuerdo en qué cosa no es, ¿no?, de que no es pensamiento, no es sentimiento, no es mente, no es psiquis, ¿no?, pero nadie sabe exactamente qué cosa es.
Claro, y ahora que has hablado de las teorías, justamente creo que la diferencia entre las personas que creen que hay un alma y las que no creen es la metodología, ¿no? O sea, para explicar cuál es la esencia de lo que somos, tú puedes decir, bueno, somos un alma, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es tu metodología? O sea, ¿cuál es tu teoría que define esa alma? ¿Cómo la explicas? Tu teoría que explica el alma. Y por otro lado tienes la teoría que explica qué cosa es la mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál está más desarrollada? ¿Cuál es comprobable? O sea, claro, por ahí uno más o menos va viendo qué, claro, cosa puede pensar y qué no, ¿no?
Claro, y para eso vamos a tener una respuesta también más adelante con nuestros invitados. Pero antes, para que no tengamos con el alma en un hilo aquí nuestro programador, vamos a ir a un corte comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Sí. Bien, en unos momentos también estamos comunicando con el doctor Guillermo Lat, que también tiene unas información bastante importante acerca de este tema del alma, ¿no? Y bueno, vamos a comentar algunas cosas aquí antes de conversar con el con el doctor Guillermo Lat. Hay varias cosas, ¿no? Dentro de ellas es el déjà vu, ¿no? Que es un, es algo que le ocurre a la mayoría de personas, ¿no? De amigos con los que siempre he conversado, ¿no? Y que en realidad eso tiene una explicación más sencilla, al parecer, de lo que parece. Alguna vez conversamos con Glenys Álvarez también respecto a ese tema, ¿no? Y hay varios estudios hechos acerca de esto, ¿no? Creo que es básicamente un tema de cómo funciona el cerebro, ¿no? De cómo el cerebro almacena información, ¿no? Y que se ha estudiado esto en Gran Bretaña. Incluso el doctor Chris Mullin de la Universidad de Leeds en Gran Bretaña ha conseguido recrear ese tema de los déjà vu a través del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que le ocurre a mucha gente, ¿no? Pero no solamente el déjà vu tiene muchas variables, ¿no? No solamente con recuerdos, con experiencias, también con sonidos, con canciones, con sensaciones, es decir, varía mucho en cada persona, ¿no? Y eso es algo que es debatible, ¿no? También que mucha gente dice, pucha, pero yo lo sentí de tal forma, entonces ¿cómo puedo hacer para explicar este fenómeno?
Claro, es que lo sientes como si es como que es real, ¿no? O sea, entonces, no es real afuera, ¿no? O sea, para ti es real porque claro. lo has vivido así, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tenemos un concepto equivocado de lo que es la memoria.
Que uh-huh. Sigue siendo un problema bastante interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar también, y se habla también acerca de la reencarnación, que es un tema que se suelen tomar muchas religiones, ¿no? Sobre todo de la parte ¿no? de la India, ¿no? De Japón, se habla mucho de reencarnación, de volver a vivir, ¿no? A trascender, ¿no? Entonces tenemos una nota interesante que habla acerca de este tema que llama la atención mucho, que es acerca de la reencarnación. Debemos escucharlo.
¿Tú crees en la reencarnación?
Sí.
¿Crees en el cielo y en el infierno?
Sí.
¿Usted cree en la reencarnación?
Sí, claro, lógicamente.
¿Usted cree entonces en el cielo y en el infierno?
Soy católico, obviamente.
Cada uno puede creer en lo que quiera, pero resulta contradictorio creer que nos reencarnamos a lo largo de muchas vidas y al mismo tiempo que nos morimos una sola vez y nos vamos al cielo o al infierno.
Yo creo en la reencarnación, pero creo que vuelve a nacer uno que no se acuerda totalmente nada.
Esta creencia ha llegado a tal punto que hay quienes aseguran que pueden lograr que una persona bajo hipnosis retroceda hasta sus vidas pasadas. Así, es frecuente encontrarse con gente que asegura haber sido en otra vida una bailarina egipcia o un guerrero vikingo. Y tantos que se podría pensar que en la antigüedad no había otra ocupación. Raramente alguien diga que fue un pastor hitita, o una lavandera bengalí, o un agricultor matará. Sencillamente porque nunca oyeron hablar de ellos, ni siquiera en una película de Hollywood. Y sin embargo, por la ley de las estadísticas, al menos uno de cuatro reencarnados debería haber sido un niño chino o indio, que murieron por millones a lo largo de la historia. El problema lógico de esta creencia es que cada vez hay más gente. Se estima que en la época de Cristo vivían unas 200 millones de personas. Hoy somos 6.800 millones. Esto quiere decir que hay 6.600 millones de almas nuevas. Entonces, casi nadie podría haber tenido vidas pasadas. Supongamos que los animales pudieran legarnos sus almas. En ese caso, virtualmente todos habríamos sido hormigas alguna vez. ¿Hay tantas? Pero si alguna vez nos encarnamos en una hormiga, ¿por qué nadie puede hacernos recordar cómo fue nuestra vida cuando teníamos seis patas y antenitas? Muy pocos de quienes creen en la reencarnación saben que esta idea fue impuesta a la población nativa de la India por los invasores arios. La creencia en la reencarnación fue utilizada para mantenerlos dominados. Si no se resistían al dominio de las castas superiores blancas, los más oscuritos y pobres ascenderían a una vida mejor. Pero claro, solo después de muertos.
Bien, ahí escuchábamos acerca de ese tema interesante de la reencarnación, ¿no? Que es prácticamente característico de estas religiones orientales, ¿no? El budismo, por ejemplo, habla mucho de la reencarnación, del alma inmortal, ¿no? Si incluso hay talleres de meditación, ¿no? Te dan métodos o disciplinas para poder trabajar ese tema de reencarnación, ¿no? Para que sigas reencarnándote, o mejor dicho, en algún punto determinado ya no reencarnarte, ¿no? Que es lo que llegar, por ejemplo, al todo, ¿no? Que es lo que pregona, por ejemplo, cuando uno llega al nirvana, supuestamente, ¿no?
Claro, o las famosas regresiones, ¿no? Como las que a veces regresan tanto que regresan a otras vidas, como las que practican estas personas que se dice metafísicas, ¿no? Esa corriente supuestamente metafísica que viene de Venezuela, ¿no?
Sí, sigue contando más este video.
Sí, no, bueno, lo interesante del fenómeno es que, como mencionaba el reportaje, hay muchas contradicciones, ¿no? Pero no interesan las contradicciones, o sea, tú crees en eso, ¿qué importa, no? O sea, ya, al final es, tú puedes decir, es un misterio y se acabó, es mi creencia.
Bien, y me informan aquí en producción que ya tenemos al doctor Guillermo Lat, que es un reconocido psiquiatra, y va a acercarnos un poco desde el punto de vista de la ciencia a este tema tan interesante que es el tema del alma. Doctor Guillermo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Doctor Guillermo, una primera pregunta así rapidísima, ¿no? Más para poder situarnos en el tema. Así como dice este famoso libro de Punset, ¿usted también considera que el alma está en el cerebro? ¿O cómo debemos interpretar esta afirmación?
Bueno, si hablamos de alma, estamos hablando de un concepto más religioso que científico, ¿no? El alma no existe para los psiquiatras, no existe para la ciencia, aunque haya algún intentado hasta pensarla, ¿no? Creo que pensaba por ahí 21 gramos, me parece.
Así es.
Pero no, pues no, eso no resulta demostrable científicamente.
¿Cómo podemos explicar entonces la idea de conciencia, por llamarla de alguna forma, entiendo pues desde el punto de vista de la ciencia, hablando ya de funciones netamente cerebrales?
Bueno, la conciencia es un estado particular del cerebro humano. O sea, es imposible la conciencia sin un cerebro. Las neuronas tienen que organizarse de cierta manera para poder de esta forma dar lugar a esta suerte de actividad mental tan sugestiva como es la conciencia. Pero honestamente eso aún inclusive está en debate. No sabemos con claridad, desde un punto de vista científico, en qué consiste ni en dónde tiene su asiento dentro del cerebro la conciencia humana.
Y estos casos famosos pues de desdoblamientos, de los recuerdos pues de vidas pasadas, las experiencias cercanas a la muerte, las parálisis de sueño, entiendo que tienen explicaciones también desde un punto de vista cerebral o psicológico, psiquiátrico. ¿Tiene algún conocimiento, alguna información respecto a estos temas, doctor Guillermo?
Sí, efectivamente, eso es materia de todos los días. El cerebro humano está hecho de tal forma, ¿no?, y que cualquier experiencia anómala es interpretada por nosotros como una experiencia sobrenatural. Pero no obstante, las experiencias que usted me comenta, la experiencia extracorpórea, el desdoblamiento, las parálisis de sueño, todas están basadas en algún proceso que puede ser normal dentro del cerebro. Es más, las experiencias extracorpóreas pueden estar presentes en más de un 50% de personas normales, sobre todo en los momentos en los cuales se pasa del estado de vigilia al estado de sueño, que en donde se producen alucinaciones que se llaman hipnagógicas, ¿no? Ahora, las experiencias cercanas a la muerte son producidas por una súbita pérdida del flujo sanguíneo hacia los glóbulos temporales, ¿no? Y la recuperación de la conciencia luego de la reanimación cardiopulmonar da lugar a una especie de falsos recuerdos. Es muy frecuente que el mismo proceso que se recuerda esté presente en varias personas en estas experiencias cercanas a la muerte. Se ha pensado inclusive demostrarlas de alguna forma científica en los pabellones de pacientes que sufren de alguna cirugía cardiovascular, que está más expuesta, por tanto, a un paro cardíaco. Se les coloca un número, ¿no?, en la cabecera de la cama, para que en el caso de que tengan estas experiencias supuestamente extracorpóreas, que comente pues qué número fue el que vio, ¿no?, cuando estaba fuera de su cuerpo. Y probablemente ninguno de estas personas ha podido pasar esa prueba. Es más bien en esta experiencia particular de cercana a la muerte, producida por un déficit sanguíneo al lóbulo temporal, ¿no? Por otra parte, las parálisis de sueño también son frecuentes, frecuentísimas, y en ellas también se dan fenómenos alucinatorios, ¿no? Y estas reconocidas abducciones, ¿no? Donde algunas personas refieren a haber sido secuestrados por personas o por gente de otro mundo, ¿no? Son indudablemente son fenómenos alucinatorios frecuentes y normales, diríamos, hasta cierto punto, pero que son interpretados en algunas personas sensibles, ¿no? O influenciados por algunas creencias religiosas como si fueran sobrenaturales.
Uh-huh. Iván, ¿habrían tenido una consulta al doctor?
Bueno, sí, sobre estas experiencias cercanas a la muerte hay muchas en unas descripciones que, según quienes han hecho algunos estudios, son pues atraviesan a todas las culturas, o sea, sea en la China, en Europa, ¿no? Todos dicen lo mismo, todos dicen que hay una gran luz, que luego hay un túnel luminoso, ¿no? Que se siente hay una sensación de pronto de miedo y que da paso a una sensación de tranquilidad y de paz, ¿no? Entonces, ya que hay tanta coincidencia en las experiencias, entonces se podría estar hablando de que es mucho más lógico de que se trata de un problema físico, de que es una manifestación física estándar, algo así como la rutina de apagado de la computadora, del cerebro también sigue una secuencia que nos hace tener esas experiencias.
Efectivamente. Timothy Leary, que es un estudioso de las experiencias con LSD, también tuvo su inquietud por estos fenómenos, ¿no? Y él es el que propone la explicación de estos fenómenos cercanos a la muerte, que, como usted bien dice, son similares en cualquier cultura, en cualquier religión, ¿no? Lo cual nos hace pensar que más el proceso sea biológico puramente, ¿no? Como dije hace un momento, la súbita pérdida de flujo sanguíneo al lóbulo temporal, que es un lóbulo muy implicado con el altos afectos, ¿no? Y la experiencia afectiva también es interesante en estas experiencias cercanas a la muerte, porque además del túnel de la visión luminosa, siempre hay al final del túnel una figura afectiva cercana o vinculada
a la familia, ¿no?
Efectivamente, que ha sufrido este fenómeno. Ahora, algunos lo interpretan también de una forma realmente anormal, ¿no? Si recordamos a el fundador de esta secta, Heaven's Gate, la Puerta del Cielo, esa fue la experiencia que originó, pues, que él fundara su religión, con el consiguiente suicidio posterior, que fue una tragedia mundial, reconocida mundialmente, ¿no?
Entonces, la conclusión después de conversar sobre estas informaciones respecto a la neurología da acerca de ese tema, la conclusión es bastante desalentadora para las personas que creen que uno trasciende de alguna manera a la muerte, por lo menos la muerte física. Es decir, llegaríamos a la conclusión, usted podría decir que esta idea de alma, más allá de una bella metáfora y de un montón de canciones, de un montón de libros de gente, pues, que vive este negocio, pues, de hablar de los espíritus, de las almas, ¿no va más allá de eso?
Yo creo que sí. Es pura literatura, ¿no? No hay nada hasta el momento que se haya sido demostrado científicamente que forme parte de alguna teoría explicativa de estos fenómenos. Son simplemente expresión de alguna disfunción, de repente momentánea, del cerebro en algunas áreas específicas que tienen que ver con la presencia de alucinaciones, con la presencia de un estado afectivo en particular, ¿no? Pero no son nada que corrobore la existencia de un alma, en el ser humano.
Bien, doctor Guillermo, le agradecemos mucho por esta comunicación, nos ha ilustrado bastante acerca de este tema, y bueno, esperamos en una próxima oportunidad también tenerle aquí para abordar otros temas también que requieren la asistencia o la información desde el punto de vista de la psiquiatría.
Cómo no, encantado de poder ayudarnos en otro momento, ¿eh?
Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Ese fue el doctor Guillermo Lat, que nos estuvo hablando acerca de la fundamentación del alma, o, bueno, de hecho, que no hay que llamarlo alma, no hay que llamar otro tipo, hay que denominarlo de otra forma, ¿no? La conciencia, pues, en este caso, de qué es lo que nos distingue, pues, como seres humanos, y lo que nos diferencia de algunos animales, ¿no? los que nos permite identificarnos, mirarnos al espejo, ¿no? Y darnos cuenta de que existimos en este pálido punto del universo, pues, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? La filosofía ha debatido mucho también acerca de este tema del alma, ¿no? Se sigue debatiendo hasta el día de hoy, y hay muchos que tienen cierta resistencia a negar esta idea del alma trascendente e inmortal, ¿no?
Claro, es un tema difícil de tratar porque toca unas sensibilidades por ahí, ¿no? De repente uno tiene afecto por alguien que murió y prefiere pensar que se conserva algo de esa persona. Pero uno puede hacer un experimento mental, aunque sea decir, por ejemplo, qué parte de mí constituye el alma, ¿no? Que realmente que soy una persona graciosa o una persona triste, no sé. Entonces, ¿qué parte de ti, que es el alma, no se podría modificar con un martillazo en la cabeza, ¿no? O aunque sea mentalmente haces ese ejercicio a ver si realmente hay una porción de ti que puede ser alma.
Claro,
y que no sea cerebro, ¿no?
Y hay investigaciones interesantes. Yo les recomiendo mucho el libro de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Que habla de es paradójico el nombre, pero en realidad pasaba, ¿no? Este neurólogo utiliza comenta casos que ha tenido de personas que han sufrido trastornos a nivel cerebral y que han tenido experiencias extrañas como escuchar música de pronto de la nada, ¿no? O una chica que no podía reconocer las partes de su cuerpo, ¿no? O que pensaba que otra fuerza extraña movía su brazo, no reconocía partes de su cuerpo, ¿no? Personas que tienen dos personalidades en una sola al momento de sufrir una operación a nivel cerebral, ¿no? Y una serie de experiencias así rarísimas. Que ocurren obviamente cuando se daña el cerebro, ¿no? Y eso vamos a conversarlo más adelante también con nuestro segundo invitado, que alguna vez leí un artículo de Hernán Torres interesante que decía que si fuera inmortal el alma, ¿por qué sufre tanto cuando hay una mínima alteración en algunas partes del cerebro, ¿no? Eso sería un argumento en contra pues de esta idea de trascendencia, ¿no? Del alma, porque no tendría por qué. Incluso hubo un caso de un hombre que también sufrió un trastorno del lóbulo temporal, ¿no? Y llegó un punto en el que sus dos hemisferios se dejaron de interconectarse de alguna forma, y una parte era racional, o sea, una parte era creyente y la otra era atea, ¿no?
Sí, eso es bien común, sobre todo sea, creo en personas con epilepsia que les han cortado el cuerpo calloso, ¿no?
Claro.
Se dividen las dos partes, los dos hemisferios del cerebro, ¿no?
Claro, una cosa claro. Curiosa, imagínense que Iván empezando a sufrir un trastorno y de la noche a la mañana una parte de él se vuelve a, ¿no? Sigue manteniendo su ateísmo y la otra se vuelve religioso, ¿no? Se pone la camiseta de Cipriani y va a misa, ¿no?
Claro, hincha de U y Alianza, ¿no? ¿Cómo hace? ¿A qué parte del estadio vas? ¿Cómo lo haces?
Sería bastante complicado, ¿no? Pero creo que vamos a una pausa, ¿todavía no?
Ya.
Vamos a ir a una breve pausa comercial y después volvemos ahí. Iván tiene una información interesante aquí en Paranormales de la Noche. Volvemos aquí, estamos hablando acerca del alma, ese tema tan controversial e interesante que estamos aquí abordando. Les recordamos que también pueden llamar al 388-3800 y seguirnos a través del blog para los que están escuchando los programas que hayan grabados en paranormalesdelanoche.wordpress.com, donde están colgados todos los programas hasta la fecha. Y bueno, volvemos después de esta pausa comercial aquí en Paranormales de la Noche.
Canto Grande FM 97.7.
Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Y bueno, estamos hablando acerca del alma. Hemos conversado en la primera parte con Guillermo Ladi y ahora vamos en unos momentos a conversar también con Hernán Toro, quien es un reconocido divulgador científico desde Colombia, que ha participado en varias conferencias y ha escrito bastante acerca de este tema. Y bueno, el alma es un tema complicado, ¿no? Sobre todo porque es algo que, o son experiencias de este tipo de extrañas que nos han pasado a todos, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez también que despiertas en la noche y no puedes moverte, ¿no? Que estás, de alguna manera tu cuerpo pues está petrificado, ¿no? Y despiertas de pronto y esto te genera un miedo, un pavor, un espanto. Es lo que se conoce como la parálisis del sueño, ¿no? Y finalmente tiene una explicación más sencilla, obviamente, que una vez un especialista me explicaba que esto tiene que ver con el tema cerebral, ¿no? Y obviamente cuando uno duerme, el cuerpo es de alguna manera dopado, ¿no? Para no recrear a nivel a nivel inconsciente los sueños. Pues imagínate que sueñas que saltas por la ventana mientras estás durmiendo. Pues, o sea, ¿qué se le pasa a los sonámbulos, por ejemplo, ¿no? Que pueden levantarse y caminar y andar como si estuvieran conscientes, pero en realidad están dormidos, ¿no? Es un mecanismo de defensa también del organismo. Bien, ya tenemos a Hernán Toro, que es un reconocido divulgador científico de Colombia, con quien ya hemos conversado antes y con quien tenemos el gusto de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme.
Hernán, ya has escuchado seguramente parte del programa que hemos estado aquí conversando acerca del tema del alma, ¿no? Y yo sé que tú has escrito también artículos interesantes y has hecho investigaciones interesantes y has hablado de este tema. Cuéntanos sobre estas experiencias paranormales, extrañas, que aquí nos escriben mucho por interno y que dicen que han tenido sensaciones de desdoblamiento. Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir acerca de esto?
Bueno, el asunto es que cuando yo era joven yo era muy fanático de los fenómenos paranormales y de esas presuntas investigaciones. Entonces, una de las cosas que llamó la atención fue lo de los viajes astrales. Uh-huh. Tenía una particular que era la secta gnóstica colombiana y me gustaba mucho leer los libros que él me prestaba y pues ensayé algunos de los métodos de él. En particular me di cuenta, después de mucho tiempo, que los métodos de viajes astrales en realidad lo que generan es sueños lúcidos. Es como una especie de forma de prepararse por medio de un instinto condicionado, de unas acciones que se hacen a lo largo del día, para que durante el sueño, al hacer uno la misma acción, caiga en la cuenta de que está soñando, tome control racional del sueño, y ahí es cuando empieza la gente a fabularlo de estar viajando a otras dimensiones, o estar viajando fuera del cuerpo a otros sitios, pues en realidad es un sueño lúcido, muy convincente.
Sí, uh-huh. Bueno, hay personas... Hola, no te habla Adrián Núñez. Sí, te decía, hay personas que afirman realmente cuando han tenido sueños lúcidos, han tenido conversaciones con otras personas, también con sueños lúcidos, entonces al día siguiente se comunican por internet de diferentes partes del planeta y ellos dicen que han hablado cosas en común, que incluso que han estado en el mismo sitio sentados mirando el mismo paisaje. ¿Es posible eso?
Yo creo más bien que eso es un poco, ¿cómo decirlo? La típica confabulación que hay entre personas que tienen un hobby, quieren creer en algo y cuando empiezan a conversar entre ellos van llegando como por convergencia mutua a un relato común. Pero en realidad las veces que yo he estado en contacto con gente que decía hacer viajes astrales, cuando narraba sus experiencias en común, era como una especie de un club, de una afición. Y entonces como que se seguían un poco la corriente. Nunca había visto un caso donde con testimonios independientes, con relatos tomados individualmente, se llegue al mismo nivel de detalle de un sitio, de tal forma que se pueda decir que ese sitio fue visitado de forma objetiva. Por ejemplo, nosotros en Escépticos Colombia tenemos todavía abierto un reto, y nosotros uh-huh. hicimos una charla sobre proyecciones astrales, espíritus y fantasmas, y propusimos un experimento muy simple, que la persona que pueda... Si hay gente que dice viajar en astral a Júpiter y a otros planetas, pues debe ser súper fácil viajar a un cuarto cerrado que esté a 2 metros de uno y leer una lista de 5 palabras. Una prueba tan simple como esa, leer una lista de 5 palabras escritas con un marcador grande, grueso, que se puedan poner en un sitio inaccesible y que viajando en astral se pueda ver. El que lograra hacer eso, nosotros podríamos hacerle una prueba para validarlo. Incluso claro. Hasta podríamos regalarle el pasaje para ir a Estados Unidos
y
ir a ser probado por James Randi. Nosotros le daríamos el pasaje, ya es cosa de él lo que haga. El caso es que cuando hicimos la charla tuvimos más de 1000 punta de personas oyéndonos, y de esas personas ninguno conoce ni es capaz de hacer esa prueba. Nadie nos solicitó hacer la prueba.
Uh-huh. En el caso puntual del desdoblamiento, entiendo que se han hecho pruebas en laboratorios que han replicado, que han logrado replicar esta experiencia más de una vez. ¿Qué opinas de esto, Hernán?
Sí, el asunto es muy simple. El cerebro humano pues tiene como función la mente. O sea, a mí no me gusta mucho usar el término alma, sino mente. La mente es la actividad del cerebro. Dentro de las funciones que tiene la mente está el modelar el espacio y modelar el propio cuerpo como parte integral de ese espacio para poder interactuar con los objetos y los fenómenos que ocurren fuera del cuerpo. Entonces, esta forma de verse a sí mismo dentro de un espacio virtual en la mente es lo que permite tener también estas experiencias de estar fuera del cuerpo. Por ejemplo, se ha reproducido experiencias por fuera del cuerpo proyectándole en los ojos a una persona lo que está en una cámara detrás de él y sintiendo los mismos estímulos que se presentan en la cámara. Y la persona es capaz de verse a sí misma desde afuera y sentirse que está afuera. O sea, en el momento en que el cerebro empieza a recibir información contradictoria con lo normal, él interpreta eso como que está en otro lugar, como que el yo está en otro sitio. Hay también las experiencias, las que decía el doctor Ladd, cuando se priva de oxígeno el cerebro, por ejemplo, una que se da mucho en las centrífugas de los pilotos de prueba, se priva el cerebro, se priva el oxígeno, y entonces las personas se desvanecen, recuperan la conciencia, y en ese rato, mientras el cerebro se recupera, es muy común tener estas experiencias de verse desde afuera o de sentirse así. Pero el asunto básico, ¿cuál es? El cerebro es un simulador, el cerebro es una máquina que procesa información del exterior y tiene un modelo interno de cómo es el mundo y de dónde está el cuerpo en el mundo. Y ese modelo, al ser un modelo, por así decirlo, informático, es muy maleable. O sea, puede ser modificado de acuerdo a ciertos estímulos o de acuerdo a ciertas condiciones patológicas temporales del cerebro.
Y en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, entiendo que hay estudios recientes que hablan de incluso estar definiendo exactamente qué cosa es esto de la muerte, ¿no? Porque queda un tiempo, digamos, después, una mínima actividad cerebral que digamos que es este estado del que muchas personas vuelven y cuentan estas experiencias. ¿Qué puedes decirnos acerca de esto, Hernán?
Pues el asunto, lo que he alcanzado a leer al respecto, es que en el momento de la muerte como que hay una secuencia de desconexión universal. Por ejemplo, la primera parte que se apaga desde la corteza visual o de la retina, pues son las partes periféricas y se empieza a ver como este fenómeno de visión de túnel. Hay un montón de situaciones de liberación de neurotransmisores que producen euforia y que pueden explicar en buena parte estas sensaciones de estar en presencia de un ser de luz bondadoso o incluso sentir personas del pasado que están al lado de uno. Entonces parece ser que es como un proceso de apagamiento del cerebro debido a falta de oxígeno. Y esa unicidad en esos fenómenos que se da en todas las culturas habla mucho de lo fisiológico que es. Es más por ese lado. O sea, no es algo que realmente se salga un alma. Ya el doctor Lada había mencionado el experimento de poner una información en forma de un texto escrito, un número encima de la cama del paciente para cuando haya resucitación ver si realmente un alma se levantó hasta la altura necesaria para ver ese texto y nadie reporta el número. Entonces es una fabulación. Lo que ya habíamos mencionado es que como dentro del cerebro hay un modelo de espacio y un modelo del cuerpo dentro del espacio, ese modelo se puede modificar.
Sí, a través del chat, Miguel Yáñez, que no ha podido venir, nos pregunta ¿por qué en pleno siglo XXI, con todos los avances de la ciencia, todavía se mantiene esa idea vagarosa del alma?
Bueno, yo pienso que el alma, la creencia del alma, tiene un sustento que es muy visceral. Cuando nosotros nos comparamos con los objetos de la naturaleza, nos vemos muy distintos. O sea, nuestra experiencia mental se siente muy diferente, nos sentimos como incorpóreos, como que nuestra mente pertenece al mundo de las ideas, que las ideas son algo más allá de la materia, pero esto en realidad pues es una ilusión. La mente es como un computador, dentro de ese computador hay un funcionamiento electrónico, electroquímico, y hay codificación de información, flujos de señales, es un proceso muy complejo. El asunto es la supervivencia, de que si yo me muero algo sale de mí, es algo tranquilizante, pero tiene tan poco fundamento como creer que al destruir a martillazos un computador encendido, algo de la energía del sistema operativo sale al espacio y sobrevive el Windows de forma incorpórea. Eso pues cualquier persona escucha eso y se ríe. Y pues tristemente eso es lo mismo que pasa con el cerebro. El cerebro es un computador, tiene la mente como funcionamiento, y en el momento en que el cerebro se daña, la mente se daña. Más aún, ya se había mencionado también en el programa, este fenómeno tan curioso es que se dañan unos pedacitos del cerebro específicos y ocurren unos daños específicos en la función, como si algunos pedazos del cerebro hicieran algunas cosas. No es esa justificación religiosa que dice que es que en realidad el cerebro es la interfaz y que hay un alma que maneja el cerebro al cuerpo a través de ese cerebro, sino que realmente daños en el cerebro dañan la función del espíritu que se le ha adjudicado desde el punto de vista teológico. Un ejemplo que a mí me parece crucial, la amnesia anterógrada. Algunas personas sufren unos daños en las amígdalas, que no son pues estas glándulas de la boca, sino unas estructuras cerebrales que son cruciales en la formación de recuerdos, y entonces esta persona ya no puede generar nuevos recuerdos. Lee un periódico, le desvían la atención 30 segundos, coge el periódico y lo vuelve a leer como si fuera totalmente nuevo. O le cuentan un chiste 30 veces y las 30 veces se ríen carcajadas porque no puede asimilar nada más. Si realmente el sustrato o el sustento de la vida mental fuera un espíritu incorpóreo, sería imposible que se diera una amnesia anterógrada, porque la persona que escucha el chiste tiene que haber interactuado con él en ese supuesto mundo espiritual y haber captado esas ideas. El hecho de que esas ideas no se puedan almacenar muestra que la memoria, que es tal vez lo más básico para la definición de una persona, está en realidad en una estructura física y no en una estructura espiritual.
Uh-huh. Hernán, una consulta. Hace algún tiempo leí algo que habías escrito que me pareció sumamente interesante, que tiene que ver ya con la vanguardia de la ciencia y la tecnología, que hablabas de algunos sistemas a nivel de computadoras que están de alguna manera, obviamente a mucha distancia, de simular algunos procesos del cerebro, ¿no? Es decir, alguna toma de decisiones en lo que podría ser en un futuro un cerebro pues de alguna especie de robot o de androide, algo de eso que suena incluso como ciencia ficción. ¿Podrías comentarnos algo de eso al respecto?
Sí, claro. De hecho, la teoría de las redes neuronales artificiales es muy antigua, es de los años 50 del siglo pasado. La idea de esta teoría es que en la estructura de las neuronas del cerebro y cómo están conectadas está la función del cerebro, la mente, por así decirlo. Entonces, se han hecho muchos modelos de estructuras de cómputo basadas en neuronas. Algunos son simplificaciones, pero que de todas formas, a pesar de ser simplificaciones de una estructura biológica, producen resultados computacionales poderosísimos. Entonces, por ejemplo, se han usado estas estructuras de redes neuronales artificiales para hacer control automático de vehículos en tareas realmente complejas. Se puede programar estas estructuras para que hagan la función, o incluso se les pueden dar entradas y salidas deseadas para que la misma red neuronal aprenda cómo debe fijar sus pesos sinápticos, cómo debe establecer las conexiones para que se logre esa relación entrada-salida. Se han usado estructuras de reconocimiento de voz, por ejemplo, basadas en estructuras de redes neuronales. Entonces, eso es una evidencia muy poderosa de que realmente esas funciones mentales superiores que en épocas más primitivas adjudicábamos a un espíritu, se pueden lograr con elementos computacionales materiales, físicos, que curiosamente al ensamblarlos como un cerebro producen resultados similares a los de un cerebro. Obviamente hoy día estamos viendo a pasos agigantados como la inteligencia artificial avanza, y es muy probable que las máquinas conscientes del futuro que vaya a ser inventadas, esas máquinas tengan algunos módulos que imiten una red neuronal, otros módulos probablemente sean hechos con la misma lógica secuencial de nuestros computadores, pero en esencia el cerebro funciona muy modularmente, con mucha conectividad, hay muchas señales que se retroalimentan, se generan ciclos de retroalimentación. Entonces este fenómeno de la mente es un proceso muy complejo, pero estamos avanzando a pasos agigantados para poderlo dilucidar y poderlo imitar, por así decirlo.
Uh-huh. Hernán, muchísimas gracias por tu participación en la edición de hoy. Nos has dejado muy claro el tema este del, bueno, del alma, la mente, mejor dicho, lo que nos significa como seres humanos. Te agradecemos mucho en nombre de todo el equipo de Paranormales de la Noche, como siempre, ilustrándonos aquí, Hernán.
Pues con muchísimo gusto y a la orden cuando quieran cualquier otro tema, con mucho gusto estaré en el programa.
Por supuesto. Muchas gracias y saludos a todos allá por Colombia. También sabemos que hacen un trabajo importante.
Gracias, que estén muy bien.
Bien, ese fue Hernán Toro desde Colombia, con quien hemos conversado acerca de este tema interesante del alma, o lo que debe ser. Palabras finales, Adrián e Iván.
Una aclaración, por si acaso la comunicación con Hernán Toro no fue vía telefónica, sino que él se transportó, su alma vino hasta acá, hasta los micrófonos.
Es verdad, no voy a negarlo, ¿no? Ha habido un desdoblamiento desde Colombia y ha estado aquí con nosotros, en alma por lo menos, ¿no? En alma ha estado por acá, Iván.
Bueno, yo solamente un pequeño comercial. Este servidor, este miércoles 25 y jueves 26, de 6 a 9 p.m. en el auditorio principal de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estará brindando un par de charlas acerca de la historicidad de Jesús. El título es La historicidad de Jesús en el banquillo. Y vamos a presentar las principales líneas para pensar que tal personaje jamás existió, así que esperamos contar, la entrada es totalmente libre, esperamos contar con la presencia de este evento coorganizado por el Centro de Estudiantes de Filosofía y la Asociación Peruana de Ateos.
Uh-huh. Adrián, palabras finales.
Un saludo nomás a todas las personas que nos escuchan y los esperamos en el siguiente programa, el siguiente lunes.
Con suerte, vamos a ver. Y bueno, antes que me olvide, saludos a nos están por interno escuchando, a Lucerito Chávez, al mago Khalid Carranza, nuestro amigo Khalid también, a Grace González también, que nos escucha, y a Gaby también, que nos está escuchando, siempre nos están sintonizando, y a todos en general los que están a través de la web y a través de 97.7 FM, y a Diego Vargas Aguilar, por supuesto, desde Colombia también, que también está su alma por acá rondando, ¿no? Y yo quiero terminar con unas palabras finales que está una entrevista que le hicieron a Carl Sagan, que se le hizo precisamente Jorge Alcalde, donde él ya estaba cerca a fallecer ya por la enfermedad que padecía Carl Sagan, y dice algo muy interesante, ¿no? Él dice: me gustaría creer que cuando muera volveré a vivir, que alguna parte pensante, alguna forma de memoria o de sentimiento permanecerá en mí, pero con la misma intensidad que lo deseo, sé que no hay nada que sugiera que es algo más que una vana esperanza, decía Carl Sagan antes de fallecer, ¿no? Y bueno, no es tampoco es tan triste, pues, porque obviamente Carl Sagan ha dejado muchos de nosotros muchas experiencias, y bueno, en Cosmos, ¿quién no se acuerda de Cosmos, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es una forma interesante de trascender, más allá pues de charlatanerías y de ideas pues de trascendencia vanas. Creo que la forma de trascender en el tiempo es obviamente dejando algo, ¿no? Dejando en nuestros hijos, en nuestros amigos, en enseñanzas, en conversaciones, en charlas. Ahí dejamos mucho de nosotros, ¿no? Creo que esa es la lección importante que hay que aprender, y si existe un alma, esa está obviamente en el recuerdo de todas las personas que nos quieren, o que no nos quieren tanto también, ¿no? Pero bueno, este ha sido el tema de hoy, y bueno, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao.
Canto Grande FM 97.5.